Tatiana vive en Kiev, en la capital de Ucrania. Y cuando ha tenido noticia de que Xi Jinping, el presidente chino, amigo de Putin, ha hablado con Zelensky, el presidente ucraniano, dice que se le ha despertado cierta esperanza.
China quiere ser como un mediador en las conversaciones de paz. Y ahora no hay declaraciones negativas hacia Ucrania. Hay mucha inspiración y mucha esperanza en Ucrania.
A diferencia de Tatiana, que nos ha respondido desde Kiev, Rosti, que está mucho más cerca del frente, está en Kharkov, cree que esto no sirve para nada.
No pienso que esto cambiará muchísimo el curso de la guerra. Rusia está interesada en alargar el conflicto y diferentes pasos por parte de China no creo que lo afecten mucho.
Kiev, Kharkov, Tatiana, Rosti, así están viviendo estos días.
Ahora todo está más tranquilo, aunque Rusia nos sigue atacando. Caen bombas todos los días y muere la gente. Todos esperan la ofensiva de primavera y la liberación de nuestros territorios.
Que en realidad no es tranquilidad, simplemente que nos estamos acostumbrando a vivir bajo las sirenas de ataque antiaéreo. Estamos a 30 kilómetros de la frontera con Rusia y la situación puede cambiar en cualquier minuto, en cualquier segundo.
¿Significa algo que Xi Jinping y Zelensky hayan hablado? Jesús Argumosa Pila es general de división del ejército de tierra, está retirado. Mi general, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Rafael Calduche es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Profesor Calduche, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Significa la conversación de Xi Jinping algo, la conversación con Zelensky? Porque hay quien está interpretando que Xi Jinping habla con Zelensky porque Putin ahora sí quiere negociar algo. General Argumosa.
Bueno, yo en primer lugar, yo pienso que este es un tema, es un primer paso, ¿no? Efectivamente, ya llevamos un año y pico de guerra. Empezó un año y dos meses, y ahora creo que los ejércitos están bastante desgastados, ¿no? Entonces, de alguna forma, mentalmente empieza a aparecer una idea de buscar una negociación, lo que también es verdad que no es fácil. Ahora están las posturas enfrentadas, pero bueno, así empiezan las negociaciones. Empiezan de máximos, han hablado por teléfono Xi Jinping y Zelensky ha dicho que, bueno, que pues le parece bien que haya un mediador. Esto creo que es importante, ¿no? Hasta ahora el mediador así siempre era Occidente, especialmente en Estados Unidos. Puede ser que ahora empieza China. China tiene ahora un peso específico, ya tiene algunas experiencias con Arabia Saudita y con Irán, también ahora con el Yemen, y se está moviendo como un gran pacificador. No, sin olvidar que es un que el Partido Comunista es el que domina China, ¿eh? Pero bueno, tiene su oportunidad ahora.
El profesor Calduche, ¿coincide, disiente?
No, yo coincido básicamente, pero me gustaría destacar alguna idea para precisar sí. Lo que ha dicho el general. En primer lugar, el hecho de que se estén planteando ya las negociaciones, como ha dicho el general, demuestra que ninguna de las dos partes cree ya que puede lograr una victoria militar, ni los rusos ni los ucranianos. Segundo, Zelensky no se habría puesto el teléfono de Xi Jinping sin la autorización previa de Estados Unidos. Por tanto, eso significa que detrás de la participación en la iniciativa por parte de Zelensky está el visto bueno de Washington. Probablemente porque en la Casa Blanca están pensando ya en las elecciones del próximo año y en la necesidad de haber por lo menos encarrilado unas negociaciones para poner fin a la guerra. Y tercero, y no menos importante, Xi Jinping tampoco habría tomado esta iniciativa sin que previamente hubiese consultado con Putin. Por tanto, yo creo que, como ha dicho muy en general, es un primer paso, queda mucho camino por recorrer, pero es un primer paso muy importante.
Claro, la pregunta es, ¿el plan de paz de China, de Xi Jinping, es un plan de paz que no reconoce, o sea, que no habla explícitamente de la invasión de Ucrania y que tampoco denuncia, digamos, la pérdida de integridad territorial? Hasta hace nada, Zelensky, Ucrania, ha rechazado esto. Claro, aparentemente las posiciones generales son muy distantes.
Es cierto, pero bueno, habitualmente cuando hay unas negociaciones se empiezan por posiciones de máximos, ¿no?
Ajá.
Efectivamente, Zelensky ha dicho que hasta que no recupere todo su territorio no entraría en el... Inicialmente no entraría en negociaciones, pero esto es inicialmente. Y Rusia dice que no quiere, ¿no? Dice que se quedará allí porque son ya territorios propios. Pero hay que tener en cuenta dos cosas, especialmente. La primera, creo que cuando en un conflicto y empieza un proceso de negociaciones o los dos países están cansados, estoy de acuerdo con Rafa Carlús de que esto no se ha hecho solamente China y Zelensky, hay detrás otros intereses, ¿no? Especialmente porque al final si todos somos conscientes de que quién tiene que estar dentro de esta negociación, pues Rusia y Estados Unidos seguro, ¿no? Aparte de China y Zelensky. Bien, pero ahora mismo yo creo que este acercamiento es la primera vez que hay un mediador serio.
Ajá.
Con prestigio, con peso geopolítico internacional, que lleva una... ¿Sabe usted que en Asia
¿sí?
el tiempo es distinto? Un tiempo asiático no es el mismo que un tiempo occidental, digamos.
Ellos alguna experiencia tuve de eso, sí.
Efectivamente, llevan un año y dos meses, es cuando empieza Xi Jinping a entrar en negociaciones, ¿no?
Ajá.
Lo han pensado, es un pueblo viejo y seguro que lo ha hecho con... después de haber unas discusiones profundas en el seno del Partido Comunista, ¿no? Luego por esta parte yo creo que China es un factor o es un actor importante, y además estoy de acuerdo también, como ya repito lo que decía Rafa, de que no es imposible o es, digamos, no imposible, pero es muy difícil que no estén en esta negociación en los cuatro que acabo de decir, ¿no? Y ahora mismo, y termino, creo que el tema de Ucrania, ahora mismo están los dos actores tremendamente cansados y no tienen capacidades de hacer una ofensiva en condiciones, ¿no? Esa es mi opinión.
Bueno, pues vamos entonces al terreno, a la situación en el frente. Vamos a ver, había mucha expectativa sobre una contraofensiva rusa a finales de invierno. Ahora me dirán, pero me parece que eso se ha quedado bastante parado. Han estado luchando por Bakhmut, pero no parece que haya conseguido los rusos grandes avances. Ahora que ha llegado el deshielo, no sé si los ucranianos conseguirán romper las posiciones rusas. ¿Cómo puede influir en una posible negociación, profesor Kalduch, la situación en la zona de combate?
Puede influir mucho, pero permíteme decir algo para completar lo que decías al general. A ver, todo esto también se está haciendo con conocimiento por parte de la Unión Europea.
Ajá.
Hay que recordar que Macron estuvo hace escasamente una semana hablando con Xi Jinping. Luego, por tanto, la Unión Europea, aunque no está presente en esta iniciativa directamente, pero está al tanto de lo que está ocurriendo. Y respecto a la pregunta que haces, yo simplemente diré que suele ser frecuente que precisamente cuando se inician las negociaciones auténticas de una paz, cada una de las partes beligerantes escalen en el uso de la violencia para tener una posición negociadora respaldada militarmente más ventajosa a la hora de sentarse a la mesa de negociación. Así es que a mí no me extrañaría que hubiese, no sé si una contraofensiva o por lo menos un intento de respuesta militar por parte de Ucrania ahora en primavera, repito. Y eso no es incompatible con la idea de sentarse a negociar, sino todo lo contrario.
Ya, lo que pasa es que la posición de la Unión Europea es diferente, ¿no?, en la relación con China. Alemania y Francia tienen posiciones diferentes. ¿Esto puede ser un problema, general Argumosa?
Yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea, como ha dicho el profesor, ahora mismo Occidente, lo que es importante es que haya solamente un intermediario, que no hayan ocho, ¿no? Esto entiendo que será el que le corresponda, en este caso creo que son los americanos. Pero hay una cosa, abundando en lo que dice el profesor, en una situación estática como la actual, ninguno de los dos, ninguno, ni los rusos ni los ucranianos han tenido capacidad operativa para hacer la contraofensiva.
Ya.
Entre otras cosas, porque el terreno ahora mismo es un barrizal enorme, y yo recuerdo, si ustedes recuerdan, hace 80 años, que con la contraofensiva de Von Manstein, allá en la misma, entre el río Dnieper y el Donetsk, hizo la ofensiva entre fue febrero y marzo.
Sí.
Y en marzo se paró. Y estuvieron 3 meses sin que se moviera nadie. Así. Eran también medios acorazados y micrófonos como actual, ¿no? Luego creo que ahora los dos, si hacen ese combate que dice el profesor, que posiblemente hagan alguna añagaza, pero una contraofensiva es muy complicado. Además, una frontera de 1000 kilómetros fortificada con una extensión hasta 3 años de defensa, ahora mismo es impensable, ¿no?
Ejércitos agotados, la primavera con el deshielo. General Argumosa, profesor Calduch, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.